Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, boles? Bienvenidos a Massive Ball, tu podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y bienvenidos una semana más a este episodio de Los Poletas. Y como digo siempre, esto es un oasis de cultura y de un poco de dar a conocer lo que es la historia de la NBA. Y hoy vamos a profundizar mucho y en lo más profundo de la historia de la NBA, pero con un poquito, con un pequeño sabor de la actualidad, ¿no? O sea, hay que aprovechar el momentum, ¿no? Para que nos sirva para esto. Y como siempre nos acompaña, pues, nuestro querido sexto hombre, Jacobo. Muy buenas.
Buenas, Julián, ¿qué tal? La verdad no es que te seguimos lanzando dardos indirectas porque pasamos de los mejores regresos a los mejores comienzos de la NBA, Julián, ahora que vuelves a estar con nosotros, ¿no? Y yo temblaba, estos últimos días estuve temblando, porque teniendo en cuenta que este episodio va sobre los mejores comienzos de la historia de la NBA, ¿no? De temporada, temía yo que los Cleveland Cavaliers pusieran fin a su racha antes de que se grabara este episodio, pero hemos tenido la suerte, ¿no? De poder hilvanar muy bien lo que tú comentas, ese tema de actualidad, ¿no? De ese excepcional arranque de los Cavaliers con 13-0. Con lo que han sido, ¿no? Los mejores arranques en la historia de la NBA, que como iremos profundizando a lo largo del episodio, hay mucha intrahistoria ahí por medio, muchos episodios, muchas particularidades, ¿no? Que al final es lo que tejen un poquito lo que es la historia de la NBA y cómo vamos a tocar pinceladas de distintas épocas, aunque yo creo que somos puretas, pero no tanto como para hablar de los años 40 y 50, pero sí que hay cositas por ahí que cuando empiezas a recabar, ¿no? Historias, estadísticas, partidos, pues encuentras incluso patrones, ¿no? Patrones de qué ha pasado en esos comienzos de temporada.
Es curioso, ¿no? Yo creo que al final el revisionismo, o el revisionismo histórico, no, pero esa palabra bastante fea, sino el revisitar la historia para profundizar, que es lo que decimos siempre, ¿no? Conoce tu pasado para poder entender el presente y no somos nada ni nadie sin nuestro pasado. Entonces, creo que es muy importante que vayamos atrás para ver que lo que está sucediendo ahora no es nada absolutamente novedoso, que es, y pongo entre muchas comillas, una racha más, que hay otro tipo de rachas que podríamos profundizar más adelante, el tema de las rachas en general, pero en este caso con un comienzo tan fulgurante, esto, yo lo estaba pensando estos días, esto es como pues esa serie, ¿no? Esa mítica serie que empieza a tope, que empieza a full y a mitad de la primera temporada o incluso al final de la primera temporada la tienen que cancelar porque no tiene audiencia, porque de primera es muy buena y resulta que era una mierda. Y como esas mogollón, o sea, anda que yo no he empezado series que estaba enganchado y era una mierda, pero estabas enganchado y la tuviste que dejar porque la cancelaron. O yo qué sé, me pasa con discos, con canciones, con carreras musicales, con libros. Ese libro que tú lo coges como mogollón de ganas y que empiezas muy fuerte y de repente entras. El valle es tan largo que dices tú, ostras, porque has empezado muy fuerte, si no es que no te sigo dando la oportunidad. No sé, es que tú piensas, por ejemplo, esos One Hit Wonder, ¿no? Que empezaron a tope. Y de repente el resto, ese comienzo no es la hostia y luego nuestra canción es una mierda. A mí se venía a la cabeza la de Así hablo Zaratustra, la de 2001, Odisea en el espacio. Sí. El tema inicial, ese arranque, es bestial. Escuchas el resto de esa obra o ese movimiento y es una, no una patraña, por Dios, entiéndaseme, pero que no hace justicia a lo que es ese comienzo. Coges otras y es Jump de Van Halen. Jump de Van Halen empieza arriba y no se baja en los 4 minutos que dura la canción, o sea, cosas así. Un poco para que entendamos un poquito el rollo de que va.
Es verdad que hay series, ¿no? Que son víctimas, yo creo, de su propio, que quieren estirarlo tanto y tanto, ¿no? Porque tienen, son éxitos de audiencia, después que si te abren líneas alternativas, que si merchandise, pues no juegan muy bien cómo cerrarlas, ¿no? Y te ponen un final abrupto como el de Los Serranos, que todo era un sueño. Y ya ahí no sabes cómo.
Ponme otro, por Dios, ponme Lost o ponme.
Lost. Bueno, yo de Lost he hablado, o sea, mucha gente coincide en que el final es malo, pero hay que decir que yo soy de esa corriente de que cuando una serie se convierte en súper aclamada y la ve mucha gente, yo nado en dirección contraria y no la veo. Y Lost no la he visto, pero es verdad que hay mucha gente que dice que el final, que no lo entienden, que no saben por dónde cogerlo, que si los troperos no lo sé, porque como digo, yo no la vi.
Es muy difícil cerrar una serie o una saga bien o al gusto de todos cuando es tan sumamente masiva. Por ejemplo, Breaking Bad empezó. Breaking Bad, las dos primeras temporadas y media, hasta el comienzo de la tercera, es una mierda pinchada en un palo, y ahí empieza a subir. Y si tú eres de los que en su momento la veías en situ, no habrías continuado. Yo tuve la suerte de engancharla ya casi pues en la cuarta o quinta temporada, no me acuerdo. Pero ese final que tiene es un final digno para lo que es la serie, que pudo haber sido una cagada absolutamente bestial, pues como pasó con Juego de Tronos, que por las cositas de tener los libros inacabados, pues acabó como acabó. No sé, se me ocurre un mogollón de esto, pero vamos a meternos al turrón porque ya hemos vuelto al desfase de intros larguísimas. No podía ser de otra manera, cómo no. Así que vamos a ir arrancando. Antes de nada, recordar el tema de que nos podéis apoyar en tanto en Ivoox Plus o en Patreon, aunque siempre, como dice Oscar, preferiblemente mejor en Patreon porque es una manera más cómoda de seguirlo para ellos. Por supuesto, seguidnos en todas nuestras redes, sociales, Instagram, Twitter, Facebook, Twenty, lo que queráis. Y por supuesto, en todas las plataformas, comentarios, reseñas y todo eso. Así que, pues nada, como decimos siempre, cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pesados, siempre tendrás más ball para pasar un buen rato. Comenzamos. Y comenzamos, como decíamos al principio, recordando los mejores comienzos de temporada en la historia de la NBA. Voy a citar antes de nada esos comienzos, ya veremos en dónde nos paramos, pero por citar temporada 2015-2006, Golden State Warriors 24-0. 93-94, 15-0 de los Houston Rockets, 48-49, que no nos vamos a meter en este, los Washington Capitals, que no tiene nada que ver, más allá de la ciudad, no tiene nada que ver con los actuales Washington Wizards, ni anteriormente Washington Bullets, Baltimore Bullets, que estuvieron 15-0. Con 14-0 estuvieron los Dallas Mavericks de 2002-2003 y los Boston Celtics de 1957-58. 2024 o 2025 tenemos actualmente a los Cleveland Cavaliers con ese 13-0 que de momento está vigente, ¿vale? Pero por lo de pronto ya son pues solamente seis equipos están en ese récord de 13-0. Cito un par de ellos más, los Bulls del 96-97 con 12-0, los Sonics del 82-83 también con 12-0 y por citar por ahí arriba, Atlanta Hawks, Lakers y Blazers, en este caso de los 90 con 11-0 y por citar a los Celtics del 64-65 por tema de que fueron campeones. Y no sé si alguno de estos de estos top te querías citar alguno más y si no nos vamos metiendo.
No, sobre todo eso, ¿no? Decir que al final equipos que han comenzado una temporada con 10 o más victorias han sido en total, ¿no? 15, pero como iremos viendo ahora, ¿no? Eso no es ni mucho menos sinónimo de anillo, porque de todos ellos solo 3 han logrado ganar el campeonato, ¿no? Por eso aquí es muy importante, ¿no? Como decíamos de la serie, ya no solo tener un inicio rompedor, sino saber acabar. Ya lo dijo Donovan Mitchell esta semana de muy bien, estamos ganando, los chavales, o sea, los compañeros están disfrutando, pero yo quiero ver cómo reacciona el equipo cuando llegue enero, febrero, marzo, abril, cómo estaremos, ¿no? Y es un poquito señal de eso, ¿no? De que hay distintos factores a la hora de poder analizar, ¿no?, por qué un equipo empieza con una de estas rachas o no. Y aquí yo te quiero lanzar, ¿no?, de forma general, antes de profundizar en los equipos, dos preguntas. La primera es si crees que antes se podían hacer estos récords con mayor facilidad que ahora, entre comillas, porque si tú recopilas todos los datos entre el 82 y en 2002, 9 de esos 15 récords, o sea, se hicieron en ese lapso de 2 décadas. Y segunda pregunta, ¿no?, hilándolo con esto, es ¿qué es para ti, ¿no?, los factores más importantes, ¿no?, a la hora de poder comenzar una temporada tan, o sea, de forma tan imponente? Porque claro, aquí podemos hablar de miles de historias, la tendencia que tengas la temporada pasada, lesiones, calendarios, back to back, que hay tantos matices, ¿no? Por eso, no sé, así a nivel de valoración general, ¿qué crees tú que puede ser más importante, ¿no?, que puede tener más peso a la hora de empezar también una temporada?
Yo creo que, salvo esta temporada y la temporada anterior, era relativamente fácil, y hablo, digo, de relativamente fácil hacer estos comienzos demenciales. Digo, exceptuando estas dos últimas, porque con el tema de la Copa es ese incentivo para que haya más competitividad al principio. Yo me cansé de insistir, y lo sigo insistiendo en la mayor parte de los equipos, hasta el día de Navidad o una semana antes del partido de Navidad, para la mayor parte de los contenders es pretemporada. Ahora con la Copa cambia un poco el cuento, pero sí que hemos estado durante décadas viendo que ese primer mes y medio, jugadores que se ponían en forma en temporada, equipos nuevos o con jugadores nuevos o con entrenadores nuevos que se tenían que poner, cohesionar en esas primeras 5 o 6 semanas, y eso influía. Entonces, por eso hay esa tendencia de tan bestia. Si vamos un poco al tema de rachas generales, ya la cosa cambia. En este caso, con el tema de los comienzos, hay el factor, para mí, ese factor es clave. Después, el tema de si más difícil, menos difícil, lógicamente, y no tenemos esas rachas. Si nos fijamos que no hay prácticamente rachas anteriores a los 80, o en los 80 hay muy poquitos, es porque, y anterior de eso más aún, porque la preparación física era una mierda. Se cuidaban como el culo, lo comentábamos la semana pasada, la barbaridad de fumarse un cigarro en el descanso. La preparación física, el tema de los vuelos. O sea, no es lo mismo hacer un Miami-Portland, que son prácticamente los dos extremos, de un día para otro, incluso en back-to-back, porque es un avión en primera clase, avión exclusivo para el equipo, primera clase, y con unas comodidades de la hostia, y te pones en, entre comillas, un par de horas. Volar hace 30, 40, 50 años de Portland a Miami, no que no estaba, pero de Portland a Atlanta, por ejemplo, es una puta aventura. O sea, eso contaba siempre Mario, no recuerdo qué jugador era, de estos de los Harlem Globetrotters iniciáticos, que claro, que cómo se iba a montar en un sitio, en una máquina del tiempo, porque como llegaba se movía el tiempo al volar en el avión, pues era una locura. O las, como dice Oscar, las horas y horas de autobús, ¿no? O sea, esas expediciones de los Celtics de Bill Russell y Red Auerbach, recorriéndose la América profunda en autobús, con miedo a que, entre otras cosas, le plantaran fuego por ser negros, básicamente. Entonces, claro. Sí que tiene muchos factores. O sea, yo creo que en ese sentido era más difícil hacerlo de aquellas, porque físicamente estaban como el culo. Y hemos tenido, pues eso, unos 20 y pico años que era, entre comillas, relativamente fácil. Pero al fin y al cabo, los jugadores es igual. O sea, ¿qué equipos, y lo vamos a ver después, qué equipos están muchos ahí con rachas, que vienen con rachas muy calientes? O sea, la cosa está, o equipos muy rodados, o equipos que vienen con una buena inercia. Y es que es lo de siempre. La salud. O sea, los equipos de Embiid en su vida han podido y podrán tener una racha inicial de ganadora de este tipo. O, o los de Doncic y Harden cuando empezaban las temporadas, bueno, un Doncic no lo sigue haciendo, con aparentemente kilos de más o un estado de forma no muy bueno, o sea, depende, no se cuidan igual, creo yo.
De hecho, también, no sé si es curiosidad, si es casualidad, pero no, a partir de 2003 hasta ahora, si no me equivoco, sin contar los Cleveland Cavaliers, ya podemos ir a entrar un poquito más, ¿no?, en uno de estos equipos. No sé si también tiene que ver la evolución que dio la NBA, sobre todo a mediados de los 2000, ¿no?, con la eliminación con el tema de las leyes defensivas en la zona y demás, que permitió la apertura a un juego más ofensivo, ¿no?, que los primeros impulsores fueron los Suns, ¿no?, con D'Antoni y demás del Second Orleans. Pero curiosamente el primer equipo que después, casi 12, 13 años después, ¿no?, desde los que lo habían logrado en 2003, los Mavericks, los Warriors, tienen ese inicio fulgurante. Quizás, no sé qué piensas, si puede ser un poquito lo que es la eclosión de ese sistema que se empezó a fraguar, ¿no?, creo yo, a mediados de los 2000, ¿no?, de mayor ritmo, de apuesta por el triple. Y llegaron los Warriors, primero con Mark Jackson y después ya con Steve Kerr, ¿no?, con un equipo mucho más maduro, que sabe controlar, por decirlo de alguna manera, este nuevo sistema, explotarlo al máximo, y vienen y te clavan, ¿no?, ese comienzo de que a día de hoy sigue siendo el mejor récord para arrancar una temporada de la historia con 24 triunfos consecutivos. Yo creo que en su caso, ¿no?, en el caso de los Warriors, también tuvo que ver, ¿no?, que quizás fue el primer equipo que supo adelantarse a lo que la NBA estaba exigiendo, y que ya esos Suns, a mediados de los 2000, el segundo lustro, intentaron, ¿no?, ya poner en práctica, y que fue ganando poquito a poco adeptos. Y estos Warriors, aparte, ¿no?, que también venían ya con el anillo que habían cosechado la temporada anterior y demás. Y ellos comentan que fue un poquito, ¿no?, como el baile de celebración del anillo. Ellos se lo decidieron tomar en esa regular season y empezaron con ese récord, ¿no?, de 24 victorias y 0 derrotas, que, como ya sabemos, ¿no?, por lo que ocurriría al final del curso, pues se le volvió un poquito en contra, pero a día de hoy eso parece prácticamente, bueno, siempre lo decimos, ¿no?, eso parece imposible de hacer, pero empezar también una temporada es muy, muy complicado.
Pues mira, yo creo que ya que has abierto fuego con este equipo, por contextualizar, decir eso, efectivamente, que esos Warriors de la temporada que se llamará siempre la temporada casi perfecta, por ese 73-9 sin anillo, que es un poco lo que lastra, si no, pues habrían, en ese sentido, habrían superado para todo a los Bulls del 96. Del 96, sí. Pero por decir un poquito, es que yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dices tú de esa inercia, de ese primero equipo joven, equipo que había cambiado el baloncesto totalmente, porque aunque el plan de Mike D'Antoni era una cosa, y digamos que Mark Jackson y Steve Kerr tomaron algunas cositas ahí, pero digamos que es un sistema que es un producto de lo que es Steve Kerr y de las herramientas que tenía. O sea, yo creo que se ha hablado infinidad de cómo se gestó este equipo y de cómo llegó a donde llegó. Pero básicamente venían con una inercia muy positiva. 24 partidos seguidos, con una plantilla demencial, con un equipo en su mayor parte hiper mega conocido. Como curiosidad, o sea, aquí el gran problema vino, yo y lo que hablábamos por WhatsApp ayer, un poco que fue por agotamiento, ¿no? O sea, ese récord se acabó rompiendo por agotamiento en todos los sentidos. Primero porque, y es una cosa que vamos a ver bastante repetida, que es uno de los principales patrones, partido en back-to-back y fuera de casa. O sea, juegan el viernes 11 de diciembre en Boston, en un partido, ojo con esta movida, en un partido con dos prórrogas, en el cual no estaba Klay Thompson, que esa temporada descansaba cada X minutos. Se cascan, es que dos prórrogas, o sea, es un partido demencial. Y al día siguiente, menos de 24 horas después, o sea 25 horas después de haber empezado el primer partido, están jugando en Milwaukee Y claro, es que no pueden más. O sea, están destrozados y no les da para más. O sea, el partido contra Milwaukee es la sensación de estamos totalmente muertos. Es cierto que esos Bucks eran un equipo un pelín equilibrio entre gran juventud, porque estaba tanto a Giannis como Middleton como Jabari Parker en los primeros años. Y luego un poco por otro lado teníamos a los veteranos, pues como Greg Monroe o Jay Mayo, y andaba por ahí alguno más, también anda por ahí, creo, si no recuerdo mal, algún número uno fallido, algún pico uno fallido. Pero recordemos que estos Celtics, contra los que juegan ese partido a dos prórrogas, son los Celtics, los últimos Celtics antes de Tatum y Brown. Uh-huh. Es que ayer viendo los datos de este partido, es que, madre mía, no recordaba, dos de ellos sí, pero el resto no recordaba la banda que eran estos Celtics. Jay Crowder, Isaiah Thomas, Avery Bradley, Jared Salinger, Amir Johnson, el eterno Kelly Olynyk, Evan Turner, David Lee, madre, Tyler Zeller, Terry Rozier. Madre del amor hermoso, ¿eh? Ojito, ojito, así acaba la temporada. Uf, lo que les vino después, es menos mal, ¿eh? Porque Jesús, la banda del patio, como dice Sergio.
Aparte, ¿no? Esa temporada de los Warriors en general fue un poco el aspecto también seductor de cuando ganas tanto. Es decir, ellos ya se dieron cuenta de que cada noche el rival salía hipermotivado. De hecho, en ese partido en Milwaukee, creo que hubo un fondo que salió con las camisetas de 24-1. Esta va a ser la primera derrota, que terminó siendo la primera derrota de los Warriors. Y en una entrevista posterior, años después, en ESPN, tanto Draymond Green como Andre Iguodala reconocieron que ganaron partidos que no deberían de haber ganado. Pero claro, cuando tú estás primero 24-0 con esa racha, y posteriormente, cuando estabas a 2, 3, 4 victorias de superar el récord de los Chicago Bulls, siendo sincero, realmente vas a pensar en lo que venga después en playoff, vas a dejarte perder, vas a decirle a tus aficionados que vas a perder el siguiente partido y la oportunidad de hacer un récord histórico por pensar en un par de semanas después en playoff. Ellos reconocieron a posteriori, que todo es muy fácil, que realmente después eso les pesaría en playoff, pero claro, tú te ves 24-0, después te ves con la oportunidad de superar el récord de los Bulls. Y es normal que jugaran quizás algún minuto de más, que forzaran más de lo que deberían. Pero ellos venían con la inercia positiva y quisieron aprovechar la oportunidad. De hecho, llegaron a abril, creo que fue con solo 7 derrotas, todas como visitante. Y justamente a principios de abril creo que pierden contra Boston. No sé si contra Minnesota y en Boston y Minnesota en casa, o perdieron 3.
Pierden contra Boston en casa, contra Minnesota en casa. Eso en los últimos 7 partidos.
Y después se vieron en la tesitura de los últimos 4 partidos tener que ganarle 2 veces a San Antonio y a Memphis, que es verdad que no eran, o sea, que ahí habían pasado los mejores años de los Spurs y de los Grizzlies, pero todavía tenían una plantilla muy potente y claro, eso fue un esfuerzo extra. Y aparte, al final fue un poquito el desencadenante de lo que pasó en aquellas finales, que bueno, es lo que bueno, después
las finales en cara, ¿no? Y las finales de conferencias aquí, las finales. Son también un poco el producto y la consecuencia de tener también que estar remontando prácticamente contra esos Thunders también criminales, y que aunque aparentemente se puede pensar que, porque a veces tenemos muy poca memoria, y se puede pensar que tanto contra Blazers como contra
Houston, creo.
Rockets. Sí. Que Houston contra Blazers, que es una paliza, porque es una apisonadora, es que eran la hostia. Y claro, está aquí el factor de venían agotados, mentalmente agotados, porque a diferencia del año anterior y de los dos siguientes, iban sobrados. Aquí iban, ya ellos mismos se pusieron la presión. Y hay otro factor muy importante, que recordemos que es la temporada en la que Steve Kerr estuvo muchísimo tiempo fuera por la espalda, que no sé si fue ese año o posteriormente que se llegó a pensar que se tenía que retirar o que tenía algo súper grave, por el tema de la espalda, que bueno, a día de hoy aún sigue, así que bueno, pues no fue tan malo. Pero bueno, pues eso, primer caso importante, 24-0 en la temporada casi perfecta, con el mejor récord de temporada de la historia y el mejor inicio de temporada. ¿A cuál quieres ir? ¿Vamos por orden de récords?
Vale.
¿O cronológico o cómo lo quieres hacer?
Vamos por de victoria, así también le damos una alegría, ¿no?, a los aficionados de los Rockets, por ejemplo.
Por ejemplo, pues solamente cito, porque ya que busqué cuatro chorradas del tema, el tema de los Capitals, la temporada sí. 48-49 de los Washington Capitals, hay que cogerlo con pinzas por muchos factores, ¿vale? Solamente por citar. Es la tercera temporada de la NBA, estaban entrenados por un tal Red Auerbach, que igual nos suena de algo, y ese mismo equipo de los Capitals palman en las finales contra los Lakers de Maikan. O sea, no es ninguna tontería, más allá de que es una NBA en la que muchísimas franquicias desaparecen ese mismo año, al año siguiente, porque están ahí los San Luis Bombers, los Indianapolis Jets. Hay equipos que nombres super molones y logos super molones, pero que no tiene cabida. Es una NBA. Eso sí que era una NBA de vendedores y de currantes y de panaderos, porque aquello, ni Dios, aquello estaba empezando totalmente y no tenía sentido, pero por lo menos se quedaron un poco de cabida a estos Washington Capitals.
Sí, una NBA, eso, como comentas, que equipos venían, iban y venían. Yo creo que en eso, desde finales de los 40, principios de los 50, mediados de los 50, la cantidad de equipos que o cambiaron de ubicación o que desaparecieron directamente fue una burrada, porque también es verdad que es lo que comentas. Bueno, como ahora, una NBA de mucho empresario que quería probar suerte a ver si, ¿no?, si le salía la gallina de los huevos de oro, pero era otra época. Toda la logística, aparte los salarios eran mínimos, como comentas, muchos jugadores, o sea, que pudieran vivir propiamente del baloncesto, dos o tres, los elegidos y picks muy altos, es decir, Jeremy Kahn y después vendría alguno de los Celtics y poco más, pero eso, sí, queda un poquito anecdótico. También es verdad que es una NBA, también pasaría en los 50, que si eras primero de conferencia, superando una ronda, ya estabas en las finales, que claro, fue de lo que se benefició también mucho a los Celtics, sin desmerecerlo ni mucho menos. Pero era una competición en todos los niveles muy distinto a la NBA que conocemos ahora. Bueno, yo creo que fue desde que llegó Stern en los 80 cuando empezó a tomar forma real de lo que es hoy en día.
Bueno, pues vamos a los 90 y ahí tenemos ese 15-0 también de los Houston Rockets. Y aquí sí, en la temporada 93-94, aquí 15-0 de inicio y aquí es el combo completo, porque es la temporada en la que los Rockets se lo llevan absolutamente todo. No solamente eso, ganan el anillo, sino que es temporada de también, o sea, prácticamente perfecta. Y aquí tenemos tenemos eso, Olajuwon, que acaba llevándose también el MVP. Por poner en contexto, y dejémonos de chorradas, ni la falta de Jordan ni pollas. O sea, estos Houston Rockets estas dos temporadas y los New York Knicks estas dos temporadas son unos auténticos equipazos y hacen dos temporadones, los dos, increíbles. O sea, que siempre se pone la etiqueta esta y nada, son tremendo. Y no olvidemos, en un oeste demencial. En un oeste absolutamente criminal. Y, o sea, es la temporada previa, bueno, un poco al récord, al MVP de David Robinson, pero es que estaban los Spurs de David Robinson del año anterior al MVP, los Suns de Barkley, que aparte venía Barkley con el ojete bastante escocido por las finales perdidas contra Jordan el año anterior. Los Jazz prácticamente en su prime, prácticamente, que no llegaron antes a las finales porque estaban los Rockets, estaban los Spurs y estaban los Suns. Y luego unos Sonics también muy bestias. ¿Sabes? Y todos esos lo acaban haciendo también y superando absolutamente a todo. O sea, uh-huh. Es que es tremendo. No es la temporada en la que quedan sextos. No. Es el primer anillo de los Rockets que su temporada es brutal. O sea, y con un Olajuwon hemos tardado en ver un señor alto haciendo las barbaridades que hacía Olajuwon.
De hecho, en esa racha de 15 victorias, si antes decíamos que el calendario podía influir, aquí ni mucho menos, porque en esos primeros 15 partidos pues ya le ganan a Utah, le ganan a Phoenix, le ganan a Portland, le ganan a los Bulls, le ganan a los Knicks. Es decir, no es lo que digamos que en otros casos sí puede hacer. No tuvieron un calendario fácil y ya se vio desde el principio que aquellos Rockets iban en serio. Creo que aparte fue la temporada en la que se reforzaron con Sam Cassell y con Mario Ellis. Aprendieron la lección del año pasado. Leí una entrevista que ellos llegaron bastante mosqueados y también, ¿no?, con ganas de revancha, porque justamente en la temporada anterior habían perdido el último partido de regular season contra San Antonio, que eso les hizo perder el factor cancha en primera ronda de playoff, donde, si no me equivoco, le ganaron los Supersonics en el séptimo partido. Y acabaron mosqueadísimos, es decir, hubo reunión de equipo, ¿no? La típica reunión de vamos a salir de esto, desde el primer día entrenando, cambiaron la mentalidad, se aplicaron mucho más en defensa, y yo creo que eso también fue lo que impulsó ese pick de Olajuwon, esas dos temporadas, que fue una auténtica bestialidad. Y es curioso, porque apenas 2 años antes, Olajuwon había sonado con los rumores aquellos para abandonar los Rockets, porque no estaba contento con la gerencia, porque no iba a ganar esto y lo otro. Y al final, 2 años más tarde, mira, ¿quién diría que se iba 2-3 años más tarde, que se iba a ir con dos anillos? Y es que arrasando, es decir, es verdad que fue la década de los pivots, ¿no? De David Robinson, de Shaq, de Ewing, pero Olajuwon en esos 2 años es que les hizo un traje absolutamente a todo interior que se le ponía delante. Y yo creo que ese 15-0 ya fue un aviso. Y curiosamente también, como en el caso anterior, la derrota llegó en back-to-back, si no me equivoco, contra Atlanta.
Después de jugar en el Madison Square Garden un partido bastante, bastante duro, tanto el de los Knicks como el de los Hawks. Sí.
Y ya venían también de ganar 2 back-to-back previos.
Sí, no.
Yo creo que había sido en Utah, ganando en Utah y en la prórroga. Es decir, que tuvieron que, o sea, llegaron castigados a ese partido en Atlanta.
Sí, no, es que les fue todo muy complicado, lo que dices tú, jugar contra los Bulls y contra los Jazz, o sea, jugar en Houston y jugar al día siguiente contra los Jazz en Salt Lake City y previamente contra los Sixers y contra los Nets, o sea, fue encabezar también en New Jersey e Indianapolis, o sea, ir encabezando esos partidos uno tras otro. Aparte de esto, es que lo que pasa, lo que luego vimos con el tema de los Warriors, los equipos se hipermotivaban para ver quién se cargaba la racha. Y claro, precisamente el partido de Atlanta es que, por ejemplo, mira que Dominic Wilkinson, para lo que es Wilkinson, hace un partido muy bueno, no es un partido de la hostia, pero es que, por ejemplo, Mookie Blaylock está pero desquiciado. O sea, hace un partido demencial. Y es un poco también lo que acaba reventando y ya no hay más por dónde cogerlos. Pero bueno, por lo menos después siguen, mantienen una racha, no llegan a las 60 victorias. O sea, uh-huh, ellos aseguran y ya se dejan ir, pero por lo menos consiguen ese número uno y eso pues les acaba favoreciendo pues para tener un comienzo, o sea, para estar en hacer todos los playoffs empezando en casa, o sea, y eso les da la clave, salvo en segunda ronda contra los Suns. O sea, el trabajo de otra temporada funciona exceptuando contra los Suns, que pierden los 2 primeros partidos en Houston y luego pues tienen que hacer un poco la de seguir un poco más, y de hecho llegó un séptimo, como decimos, con ese Barkley que estaba intentando pues recuperar, ¿no?, lo perdido. Pues muy bien, pues nos vamos a muy cerquita, ¿no? O sea, nos vamos a los Dallas Mavericks de 2002-2003, uh-huh. Que tienen un 14-0 y, como decíamos, igualmente en este caso, por contextualizar y por comparar, mira, estos sí que acaban con el 60 victorias. Estos malditos Mavericks molaban mucho.
Mucho.
Pero es que, claro, es que palman o pierden contra el mejor Duncan que yo creo que hemos podido ver, que es esa temporada que fue el único MVP que tiene. Es que llegan a las finales de conferencia. Recordemos que esas finales de los Mavs del 2003 prácticamente las gana Tim Duncan solo. O sea, es increíble. Es que tú mira la plantilla de los Mavs, es que era bestial. O sea, estaba Van Exel, estaba Nash, hostia, estaba un tal Adrian Griffin, que no sé quién será ese. No, pero joder, la pareja que sí. La pareja de interiores con Dirk Nowitzki y Sean Bradley, eso era también
mítica.
Criminal. Hostia, maravilla. Era poesía pura.
Y con la Friend, ¿no? Que le daba... Era de esos pivots altos, pero que le daba un poquito de alergia a la pintura, ¿no? Que le gustaba más bien tirar de tres, pero era un equipo muy molón, con Michael Finley. Y aparte, esos primeros 14 partidos, es decir, fueron una auténtica burrada, porque, ¿no? Según los datos de, ¿no? Estuve mirando en la etiqueta de Advance, de la NBA, es que superaron a sus rivales, o sea, tenían un net rating en esos primeros 14 partidos de más 23,8. Es decir, por cada 100 posesiones superaban a sus rivales en casi 24 puntos, y es que era una auténtica barbaridad. Y eso es que todavía yo creo que ni Nash ni Nowitzki habían alcanzado su prime como tal. Es decir, ya eran All-Star, eran de los mejores jugadores de la NBA, pero a lo mejor se vería eso a partir de 2005, 2006, y... ¿Quién sabe? Si a lo mejor con un poquito de salud, porque creo que Nowitzki se lesionó en aquellas finales de conferencia contra San Antonio. No sé si se había lesionado el tobillo, creo, en el Game 3. Y a lo mejor si ese equipo se hubiera mantenido, si hubieran tenido un poquito de mejor suerte, a lo mejor hubieran podido tener un anillo. Pero, no, Julián, ¿cuánto le ha pasado? ¿A cuántos equipos no le habrá pasado eso? Que apostaban muy alto, pero se cruzó por ellos otro equipo mejor. Y aquellos Spurs eran una locura y no todos pueden ganar al final.
Es que ese es el problema, y aquí tenemos es que se pierde prácticamente lo que tú dices desde el tercer partido. Nowitzki ya no está, o sea, está por la lesión, ni juega. Entonces eso le sumas a tener delante a uno de los mejores que ese equipo que se pudo haber visto, y pasa lo que pasa. Entonces yo creo que, bueno, pues no pudieron llegar. Pasa un poco con otros equipos, salvo los Rockets. Son todo equipos que están en lo mejor de su juventud. Equipos jóvenes, equipos con mucha energía, con mucha fuerza, que se comen el mundo. Y al mismo tiempo, equipos sin formar. O sea, equipos con jugadores que aún les queda digamos, unos meses de maduración, ¿no? De que aún se tiene que dar en bodega un tiempecito para que eso madure un poquito más, porque les faltaba.
Sí, está justamente, ¿no? Lo dices muy bien, en ese punto intermedio de que todavía no han alcanzado el peak, pero ya son lo suficientemente jóvenes y buenos como para que ese hambre competitiva les haga dar un paso más adelante. Y lo más importante, sobre todo, es que todos estos equipos ya se conocían, es decir, ya van jugando un par de temporadas juntos con el mismo entrenador, y claro, eso al final también te ayuda a lo que decíamos antes, ¿no? De la inercia, de tener ciertos automatismos, ¿no? Del juego, al final es muy importante ya. De hecho, creo que ninguno de los equipos que vamos a nombrar hoy hizo un gran traspaso el verano anterior en lo que respecta a un jugador estrella y demás, sino que ya era un equipo con las ideas claras y ya con una columna vertebral fija. Y estos Mavericks, pues eso, ya simplemente, joder, es que con Nowitzki, Nash y Mike Finley como tercera pata, ¿no? Como tercera espada, es que era un auténtico lujo.
Uh-huh. Y por cerrar un poco con este 14-0 de momento, el otro 14-0 es un poco Estos Boston Celtics de la temporada 1957-1958, también por contextualizar, es la segunda temporada de Bill Russell. Es cuando pierden esas finales contra los San Luis Hawks. Uh-huh. Recordemos que con Bill Russell lesionado, que juega el sexto y el séptimo partido totalmente lesionado y aún así se casca 23 y 32 rebotes. Pero pasa un poco lo que llevamos siempre, ese patrón que decíamos, porque juegan en back-to-back después, contra los Knicks en Filadelfia, por encima, en campo neutral, pero bueno, aquí la clave es ese factor que yo decía antes de desplazamientos horribles, malas condiciones físicas. Aquí por encima juegas contra unos Knicks bastante buenos, dos partidos seguidos, uno es cierto que lo juegas en Boston, pero al día siguiente te vas a jugarlo a Filadelfia, que Filadelfia es más New York que Boston. Y eso, al fin y al cabo, es un problema. De hecho, ese partido, la diferencia de otros partidos de estos Celtics, que eran una apisonadora, este es que están desaparecidos totalmente. Y no es por falta de jugadores, sino que estaban todos bien, pero es que estaban agotados. O sea, es que ese récord de 14-0 es un meritazo tremendo para la época en la que se desarrolla.
Sí, y que era más habitual de lo que pueda parecer eso de jugar en cancha neutral.
Para vender el producto. Era para vender el producto.
No llegué a encontrar la razón de este partido en cuestión, pero es lo que tú comentas. Muchas veces hacía pues para promocionar la NBA en otras ciudades, porque tal empresario ponía pasta para que ese partido se jugara ahí, por inclemencias del tiempo, por logística, incluso, que no es como ahora, la NBA mueve mucha pasta. Pero si ese día a lo mejor había un concierto o había un meeting político, que también se solían hacer en grandes pabellones, pues en muchas ocasiones se desplazaba el partido. Yo en este caso en cuestión no lo sé, no llegué a encontrarlo, lo estuve buscando antes, pero posiblemente pueda ser el tema promocional. Los Warriors estaban ya en Filadelfia hace años.
Que estaban como en Filadelfia el equipo, que en Filadelfia estuvo viendo equipo prácticamente siempre, sí. Si no era como Philadelphia Warriors, era como Philadelphia 76ers, pero vamos, que siempre estaban ahí. Pero da igual, o sea, el tema es, juegas eso en Filadelfia para vender el muñeco porque quieres vender a Bill Russell. Es que claro, estás juntando a dos equipos muy potentes, o sea, los Knicks, que siempre, desde que nació, siempre tuvieron mucho mercado, y los Celtics de Russell y compañía, exactamente lo mismo. Entonces, eso te es marketing puro y duro. Pero bueno, como decíamos antes, es un equipo que no consigue ganar el anillo, pero aún así, pues oye, bastante meritorio. Y bueno, creo que es una de las únicas dos finales perdidas que ha perdido Bill Russell. Recordemos que en toda su carrera, como universitario y como profesional, solamente perdió dos finales. Y no porque no las jugase, sino que las jugaba y las ganaba todas. Todas. Pero bueno, es otra baloncesto y otra NBA.
Sí.
Pues muy bien, pues nos quedamos con la de los Cavaliers, que está ahí un poco de qué va a pasar con esta de los Cavaliers. ¿Dónde crees, cuándo crees, si crees, que puede acabar esto?
Yo estuve mirando ya el calendario, ¿no? Por la tendencia que hemos visto, de cuál es el próximo back-to-back. Creo que tienen uno la próxima semana, no recuerdo ahora dónde. Pero quizás pueda estar un poquito ahí, ¿no? El punto de inflexión, el punto de ruptura. Al final van a tener que perder algún momento. Y yo te lo digo, viendo lo que le ha pasado a grandes equipos, quizás lo mejor que le pueda pasar a los Cavaliers en cierto punto es perder un partido y también quitarse en cierta medida, por una parte, la presión de ellos mismos y por otra parte lo que comentas, la hipermotivación de con lo que se puedan enfrentar a otros conjuntos. Al final, estos Cleveland Cavaliers empezaban la temporada siendo un poquito un equipo de perfil medio bajo, ¿no? Es decir, cuarto, quinto del este. Y ahora a ver qué se puede esperar de estos Cavaliers, de los 15 equipos, ¿no? Que han tenido un récord de 10 o más victorias consecutivas para empezar la temporada, 11 jugaron al menos finales de conferencia. Yo no sé, Julián, si las expectativas de los Cavaliers pueden haber cambiado después de este inicio de campaña, o van a seguir yendo con lo que esperamos al principio, porque es verdad que cumple muchos factores. El equipo es el mismo, ha mantenido completamente la misma plantilla que la temporada pasada. Parece que con Kenny Atkinson, la pareja Garland-Donovan Mitchell encaja mejor. No es lo de simplemente alternarse posesiones, sino que más o menos encajan todos en el esquema. Y no se han lesionado ninguna de sus estrellas, que la temporada pasada sí les pasó. Yo no sé, me gustaría, ¿no? Por lo menos de cara, ¿no?, a la galería, porque es un equipo también, yo creo, que disfrutón. Están jugando muy bien. Vosotros lo sufristeis, ¿no? Dos partidos contra los Cavaliers, que se decidieron por muy poquito, pero juegan bien, mueven el balón. Por lo menos me gustaría que superaran el 15-0 y que eso, con un 16, 17-0, y que tengan su lugar especial en la historia. Se lo merecen, un equipo bastante disfrutón. Y a partir de ahí, lo preocupante, lo más peligroso, es si se reformulan las expectativas para la temporada, porque si partes de un curso en el que dices, bueno, pasamos lo peor, que era renovar al núcleo, acallar por un momento los rumores sobre Donovan Mitchell, y ahora a ver qué te planteas, porque quizás la afición se viene arriba, la gerencia también, te planteas llegar a finales de conferencia, y en primera ronda todo puede pasar.
Claro, aquí la primera... o esta inercia, lo que puede traer consigo positivamente para los Cavs es, ya que hemos llegado hasta aquí, vamos a darlo todo para intentar ganar los 4 partidos de la Copa y ir a la Final Four, intentar plantarse en esas finales, bueno, en ese torneillo y ganarlo. Pero es que, claro, aquí lo que tenemos es, que es lo que decíamos, ¿no? Ese patrón se cumple la semana que viene, efectivamente. Del martes y miércoles juegan un partido en Boston y al día siguiente en casa contra Pelicans. Aquí el problema es que el primero lo juegas contra Boston. Y para mí es un riesgo, porque estos Celtics, es cierto que han perdido, el otro día perdieron contra los Hawks en la Copa, pero... Sí. Y se quedarían, ojo, se quedarían con, vamos, que 15 o 16 victorias, que es muy meritorio igualmente. Si no, el otro punto en el que se cruzaría, o sea, que aparecería el patrón, es el 7 y 8 de diciembre, porque ahí está otro back-to-back en Charlotte y al día siguiente en Miami. O sea, ahí si llegaran a ese 24/25, ahí ya se finí, porque lógicamente jugar ya 24 partidos y enganchar dos back-to-back, o sea, ese back-to-back fuera, por mucho que sean los Hornets y por mucho que sean estos hits que no engañan a nadie, lo veo complicado, pero yo creo que aquí como máximo lo normal sería palmarlo en Boston. Y, o como mucho, ganar en Boston, darlo absolutamente todo para ganar ese partido y un poco que le pase como a los Warriors después de jugar contra los Celtics, y ya en casa, que sería una putada, pero en casa contra Pelicans, contra unos Pelicans mermadísimos, sería ya te confías y te pintan la cara, pero bueno.
Esa victoria contra Boston sería importante, sobre todo por el mensaje que lanzas también en la conferencia este. Es decir, la racha puede durar a partir de ahí más o menos, pero ahí también estás mostrando ya, poniendo todas las cartas sobre la mesa y diciendo que vas en serio. Yo creo que el back-to-back va a estar la clave, porque los dos que han jugado hasta ahora, creo que le ganaron una a Milwaukee por un punto y otra a los Nets por 5. Es decir, ahí se nota que llegan justitos. También esa posición de alero, yo creo que es la parte más débil que tienen, ¿no?, a nivel estructural del equipo. Y es importante, yo creo, cuidar a Donovan Mitchell, que tiene un historial de lesiones, sobre todo de tobillo, nada especialmente grave, pero sí reiterado. Y es lo que le pasó a los Warriors, ¿no? Obviamente, con las diferencias de cada uno, de forzar de más ahora, quizás cuando llegue abril puede pasarle factura a los Cavaliers, pero de momento son la sorpresa positiva de la temporada, y no es casualidad, sino que están jugando realmente bien. Yo creo que ellos, Oklahoma y Denver, quizás por Jokic, Porta Jokic quizás es lo mejor que he visto hasta ahora esta temporada. Y Phoenix, que ahora sin Kevin Durant pues han perdido un poquito de punch, ¿no? Pero lo de los Cavaliers no se lo esperaba, creo que nadie, que empezaran tan bien. Y en estas primeras tres semanas es que están jugando muy bien, ¿eh? Muy bien.
Y con Oklahoma, que pensábamos que con la lesión de Holmgren, que va para 4 o 8 semanas, que estaba ya sacándole color al estante para meter el Defensive Player of the Year, que ya en este mes que llevamos ya era para él, y aún así han sabido pues dar una vuelta al juego, dar una vuelta al estilo y adaptarse perfectamente a lo que hacían. Sí. Hasta que llegó Holmgren, y es una auténtica pasada, eso es increíble. Pero bueno, eso no sabemos, esperemos que dure lo máximo posible y joder, que lo podamos utilizar en otro episodio de rachas largas o yo qué sé. Porque la verdad que sería muy bonito, porque es una franquicia pequeña. Recordemos que ya a día de hoy ya es la racha más larga de la historia de la franquicia. Ya no solamente el comienzo, sino que es la racha más larga de la franquicia, que eso, teniendo en cuenta que la historia de los Cavs es una historia muy potente, sobre todo 80 y quizás un poquito en los 90, y después los años de LeBron, o sea, no estamos hablando de los Hornets, estamos hablando de una franquicia que tiene historia, que tiene caché. Pues nos vamos a una franquicia que también tiene caché un poquito, bastante, que con un 12-0 ganaron el anillo, y son los Bulls de Jordan. Precisamente, bueno, los Bulls del 96-97, es decir, después del cuarto anillo, es decir, después de esa temporada perfecta con 72-10 y ganar el anillo, pues lo que decíamos, un poco una situación muy parecida a la de los Warriors. O sea, vienes con esta inercia, vienes con una energía bestial, porque estos Bulls venían también enchufadísimos, Jordan venía aún mejor, y enganchan esa temporada, y aquí pues sí, lo dejan en esa decimosegunda victoria, pero eso aquí, como no podía ser de otra manera, en esa temporada pues apareció Salt Lake City. Recordamos, pues, aquí juegan en Denver, y al día siguiente, que no se cumple la condición del back-to-back, aquí sí que no se cumple la condición del back-to-back, pero juegas en Denver con todo el problema de la altura, y Nuggets durillos, y luego te metes con esos Jazz, que es una puta animalada estos Jazz, y qué casualidad que unos meses después, en la misma ciudad, te llevan una pizza que está intoxicada o algo parecido. Lo que quieran vendernos, que nos han vendido. Puta ciudad, ¿eh? Esta ciudad tuya, Jacobo.
Sí. ¿Qué tendrán esas pizzas? ¿Qué le echarán los mormones a las pizzas allí? Que
las bendicen, y claro, como seas un poco ateo, estás jodido.
Pero es verdad, ¿no?, que es una temporada que muchos aficionados y periodistas, cuando lees artículos, ¿no?, sobre ese año de los Bulls, menciona mucho la palabra, ¿no?, infravalorado, o oculto, tapado, porque claro, venían de la temporada del 72-10, y en esta solo ganaron 69 partidos, pero que solo ganaron 69 partidos en una temporada en la que Kukoc, Rodman y Longley, que vale que no eran ni Jordan ni Pippen,
perdieron. Team Longley forever. Me encanta
el Cada uno de ellos se perdió, creo que fue un mínimo de 25 partidos. Es decir, eso hay que tenerlo en cuenta. Y aquellos Bulls perdieron 3 de sus últimos 4 partidos. Es decir, que ellos llegaron a la última semana de temporada regular con la posibilidad de por lo menos igualar el récord anterior o llegar a las 70 victorias. Es decir, es un equipo que por lo que sea, ¿no?, por lo que venía después y por toda la mística, ¿no?, de esa pizza, o como le queramos llamar, pues hay de cara a la galería, ¿no?, a la historia de la NBA, quedaron otros momentos grabados, pero esa temporada fue muy meritoria, y lo que comentabas también antes, en una de las conferencias más duras que se recuerdan, no lo que tenemos ahora, que solo hay 3 equipos con balance positivo, sino que tenemos que 6 equipos, aquella temporada sumaron 54 o más victorias. 6 equipos del este. Los Bulls, los Heat, los Knicks, los Hawks, los Pistons y los Hornets. Es una auténtica locura, ¿no? Que aquellos Bulls hayan conseguido 69 victorias con los problemas que tuvieron de lesiones. Y a ver, ya lo vimos en Last Dance, que ya habían jugadores cansados, habían pleitos internos, no sabían cómo iba a continuar eso y demás. Y a ver, todo eso hay que ponerlo también sobre la mesa a la hora de analizar lo que fueron, ¿no?, lo que fue aquel segundo three-peat de Chicago.
Y es que se infravalora mucho esta temporada. Como dices tú, pudieron haber llegado al 72-10 igualmente. O sea, hacer un back-to-back 72-10 con anillo, tela. Por ver un poquito esos playoffs que yo recordaba duros, pero ojito, los Ballets, que no eran moco de pavo los Ballets, los Hawks, los Heat y los Jazz, archi conocidos ya. Pierden un partido contra los Hawks, un partido contra los Heat y 2 partidos contra los Jazz. Venga, no me jodas. O sea, esta temporada es demencial. Por cierto, que esto nunca había fijado, en Basketball Reference, en el apartado de notas, pone el Gator Load Game y MG Flu Game. O sea, tu Basketball Reference es que es la...
Como premio, el Flu Game Trophy a partir de ahora.
Es que, joder, de verdad, están fatal de la olla.
Sí, 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 sí.
En fin. Bueno, pues un poco eso, ¿no? O sea, esa temporada que no fue tan descomunal como la anterior, pero es un temporada increíble. Hacen esa... Cierran esa racha de 12-0, son campeones y realmente tenemos poco más. O sea, por cita nada más, los Celtics del 65 con 11-0, un comienzo de 11-0, que sí que ganan el anillo. Recordemos el octavo anillo de estos Celtics, el octavo anillo de Bill Russell. En este caso, aquí sí que se da en back-to-back. En unos Philadelphia Warriors sin Chamberlain. Es que me pareció, lo cito esto porque me pareció curioso, porque yo en mi cabeza estaba Chamberlain en Philadelphia. No, Philadelphia estaba en San Francisco. Bueno, Philadelphia Warriors, no, perdón, San Francisco Warriors. Pero acaba la temporada en Philadelphia 76ers. El cerdo de Chamberlain, el 15 de enero, creo que me pareció ver, el 15 de enero se pira para Filadelfia y acaba, bueno, en este caso, palmando contra los Celtics, pero, joder, qué tipo, macho, qué judío, macho, el puto Chamberlain, ¿no?, que lo parió, de verdad, vendido, no, más vendido no puede ser. Y por cerrar, los Philadelphia 76ers, ahora sí, de 2001, que en este caso pues empieza la temporada con un 10-0 y que no se cumple que palman, rompen la racha en back-to-back, pero sí que esa derrota es fuera de casa.
Una temporada, ¿no?, en la que los Sixers pues rompen esquema. También es verdad que de nuevo una conferencia perdón, que ni fu ni fa, ¿no? El camino de playoff tampoco es que estuviera plagado de grandes equipos.
Bueno, está el robo de las finales de conferencia, que se habla del tema de los Kings Lakers del año siguiente, pero ojito con el robo a los Bucks, no me jodas.
Pero es verdad, bueno, y previamente en Toronto, que a ver, que los Sixers estuvieron a un tiro de Vince Carter de no llegar tan lejos, es decir, sí, que sí. A ver, que nos quedamos con esas finales, con el robo, ¿no? Bueno, el robo entre comillas, es decir, que le quitan un partido en Los Ángeles a los Lakers, pero a ver, aquellos Sixers al final es que eran Iverson, y poco más.
O sea, y Larry Brown.
De hecho, comenta Jumaine Jones, ¿no?, que creo que era... En esa temporada era su segundo año. Que él cuando llegó a los Sixers, a la NBA, siempre había sido un gran anotador en la universidad, que se le acerca a Larry Brown y le dice, mira, tienes que hacer algo más porque a tu lado va a haber un tipo que se va a tirar 50 puntos por partido. Y eso yo creo que resumen perfectamente, ¿no?, lo que eran aquellos Sixers. Era Allen Iverson jugándose prácticamente todas las posesiones. Tenían a Theo Radcliffe como ancla interior hasta que se lesionó y fue la temporada que se traen a Mutombo. El problema es que para traerse a Mutombo tuvieron que dar por el camino a un Tony Kukoc, que quizás era lo poquito que tenían de creación aquellos Sixers y de un poquito también de tiro exterior, ¿no?, para intentar darle más dinamismo al equipo. Pero en aquella conferencia yo creo que que en aquella temporada completamente descomunal de Iverson, más esos 4 o 5 complementos, pero luchadores, es decir, es lo que representaba aquel equipo. Ellos decían que eran una piña, que se unían, que el coach les pedía intensidad, defensa, entrega, luchar por cada balón, porque sabían que era lo único que realmente les iba a llevar a la victoria, que un mal día de Iverson podía suponer la derrota. De hecho, creo que cuando pierden el primer partido en esa racha de 10 victorias, Iverson se hizo un 3 de 17 en tiro de campo, es decir, un partido horrible, y Filadelfia no llega ni a los 75 puntos. Para poner un poquito, ¿no?, en contexto lo que eran los Sixers cuando se conseguía neutralizar a Iverson. El problema es que aquel Iverson, esa temporada, muy pocos equipos no podían echarle freno.
Y es que 3 de 17, o sea, y falla un triple, o sea, falla un tiro libre, o sea, tira a 2, falla 1, o sea, un auténtico desastre para lo que era Iverson. Es que hace, hace menos 22, es que, y si miramos en este caso por quintetos, es que es horrible el quinteto que siempre dice Tony, que hay que mirar un poco el tema de los más menos por grupo. Es que están todos absolutamente por debajo. O sea, penoso, o sea, penoso. Pero bueno. Yo soy de los que en su momento, yo creo que era por la maldita adolescencia, de que tenía adoración por Iverson y tenía adoración por esos Sixers. De adolescentes somos muy estúpidos. Con el paso del tiempo, yo creo que lo comentáramos alguna vez, es un equipo muy, muy, muy sobrevalorado y que lo tenemos sobreestimado porque era muy molón y porque Iverson te entraba por los ojos. Pero que, y no lo digo por el tema de que no tenga joyería, sino porque era un tío con un potencial increíble, un tío que verlo era alucinante, pero como era un puñetero vago y le faltaba actitud, y luego aún por encima tampoco le rodearon lo mejor que pudo, pues bastante hizo que no le provocó un infarto múltiple a Larry Brown.
Pero casi. Esa temporada hicieron un poquito las paces por lo típico, ¿no? De cuando las cosas van bien, pues apartas momentáneamente o temporalmente, ¿no?, las rencillas internas que puede haber. Pero a ver, yo creo que leí que a él se lo intentaron largar a Iverson un año o dos años antes. Tuvieron negociaciones con los Pistons y no sé qué movida hubo al final. Pero alguien como Larry Brown dirigiendo a alguien como Iverson, es que la noche y el día a nivel de actitud, y sobre todo aquel Iverson, que ya no solo es lo que sigue en la cancha, ¿no?, sino esas pintas de rapero, las cadenas, pantalones anchos, eso también yo creo que impactó mucho en la cultura del baloncesto del momento, ¿no?
Habría que hacer una extraña pareja, un especial, la extraña pareja. Tenemos a Iverson y Larry Brown, a John Wooden y Bill Walton. pareja de entrenador-jugador o jugador-jugador, que esto, aquello es como el día y la noche. O sea,
sí.
Como ese episodio de los Simpsons del jugador de fútbol americano con el corte militar y el otro con la melena y las patillas. Es que de verdad. En fin. Pues yo creo que ya podemos echar el cierre, que ya nos hemos columpiado bastante, ¿no?
Sí. Y bastante completito, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que nos quedamos un poco con ese 13-0 de los Cavs actuales y los posibles. Yo creo que es para resaltar, pues, como muy meritorio, el tema del 12-0 de los Bulls del 97 y el 15-0 de los Rockets del 94 por ser un comienzo frenético que acaba con anillo, y lógicamente el 24-0 de los Warriors, por mucho que sea en temporada casi perfecta y en temporada sin anillo, 24 victorias seguidas en una comienzo de temporada es una animalada. Sí. O sea, recordemos que son 82 partidos y haces más de un cuarto de temporada a ese nivel. O sea,
exacto.
Ni calendario ni leches.
Sí, es como ventilarte eso, casi un tercio de temporada al empezar. Ya te puedes casi que echarte en la hamaca el resto del año, porque y hubieran podido, con la propia inercia del equipo, mira, con esto ya.
Pero sí, bueno. Es la de que si Jordan quisiera mantener su comparación con otros jugadores, podría volver y estar no sé cuantísimos partidos sin anotar un solo punto y seguiría siendo mejor de anotación de puntos por partido. Bueno, pues yo creo que vamos a cerrar. Se despide, como siempre, vuestro hombre Jacobo, desde la profundidad de Salt Lake City y del Mormonland. Muchas gracias a todos los que han comentado, pues eso, David Blau, Sergio Ochoa, Emanuel, One for All, gracias por comentar. Gracias a todos los que nos escucháis desde vía podcast. Todos los comentarios son agradecidos, escuchados y leídos. Bueno, leídos más bien. Y que pues volveremos posteriormente, más adelante, con otros temas. Y recordar redes sociales, patreon.com/massiveball y todo. Así que, lo dicho, muchas gracias. Ah, y no olvidemos newmassivemedia.com, la nueva web de Massive Ball. Y nada, que nos digáis lo que queráis. Y nada, que tengáis muy buena semana. Adiós.
Chao, chao.